Vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Crónicas 17, y por eso se pide leer unos versículos de este pasaje. 1 Crónicas está después de los reyes. Yo me acuerdo que está después de los reyes pensando, son las crónicas de los reyes, entonces deben estar después de los reyes, después de Samuel. 1 Crónicas capítulo 17, vamos a leer el versículo 1 al versículo 15. Mi Biblia titula este pasaje, Pacto de Dios con David. Es un pasaje paralelo a 2 Samuel 7, 1 a 29. Vamos a leer 1 Crónicas 17, versículo 1 al versículo 12. Sigan con sus vistas. Esta es la palabra de Dios. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, «He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas». Y Natán dijo a David, «Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo». En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, «Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y he cortado a todos sus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Desde el principio que puse los jueces sobre mi pueblo Israel. Mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. A uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su rostro eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Sino que lo confirmaré en mi casa, y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Seguí la lectura de la Escritura y vamos a todos orar del Salmo 119, apropiándonos de las palabras del versículo 17 al 24. Esa parte de los Salmos que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y oremos estos versículos sinceramente ante nuestro Dios. Al final del versículo 24, digamos, en nombre de Cristo Jesús, también sinceramente, como recordamos esta mañana, es un gran pecado usar el nombre de Dios en vano, y el nombre de Cristo no lo debemos usar en vano. Entonces pensemos en esas palabras que damos por sus méritos, por su sacrificio, por quien es Él. Todos orando, Salmo 119, versículo 17 a 24. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, sentémonos, hermanos. Semana pasada me preguntaron que si predicaría el sermón de aniversario que generalmente predico de Mateo 16, 18. Es un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo nos promete, yo edificaré mi iglesia, y que es el lema que escogimos como iglesia. No sé si la persona me preguntó, sabiendo que lo he predicado como 40 veces, a lo mejor se la quería pintear, como decíamos en la secundaria, ¿verdad? Y no estar en el culto si iba a predicar de ese sermón que lo he predicado tanto. Bueno, no voy a predicar de ese pasaje de Mateo 16, pero es un pasaje similar de hecho. En 1 Crónicas 17, 12 leímos estas palabras. 1 Crónicas 16, perdón, 17 y el versículo 12. En este pasaje, Dios dice, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Ya leímos el contexto. David quiere construir un templo, una casa para Dios, para que se le adore. Y Dios le dice que no, que lo va a hacer un hijo de David. Ahora, de este versículo, 1 Crónicas 17, 12, un comentarista dice que es el versículo más importante del Antiguo Testamento. El versículo más importante del Antiguo Testamento. Y al estudiarlo entenderemos por qué dijo eso este comentarista. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es descubrir quién es el que edificará casa a Dios. El versículo dice en 1 Crónicas 17, 12, Él me edificará casa. Pero, ¿quién es Él? ¿Quién es Él aquí? ¿A quién se refiere nuestro Señor Dios cuando dice Él me edificará casa? Alguien pudiera contestar inmediatamente, Salomón, por supuesto. Él fue el que construyó el gran templo, la casa de Dios. El problema con esa respuesta es que no cuadra con el contexto. Es cierto que Salomón era de la descendencia de David, un hijo de David. Es cierto que se sentó en el trono de David, su padre, pero no para siempre. No para siempre. Y esto es algo que el contexto recalca, que el que edificaría casa a Dios estaría también en su trono para siempre. Vean el versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Entonces no puede ser Salomón. Salomón murió. Y ustedes saben lo que pasó después de Salomón. Se dividió Israel, de hecho. Entonces tenemos una pista muy grande en el versículo 13. ¿A quién se refiere él? En el versículo 13 leemos, yo le seré por padre y él me será por hijo. Y en Hebreos, capítulo 1, se cita este versículo y nos explica el autor de Hebreos, ¿quién es Él entonces? Quiero que busquen en sus Biblias el libro de Hebreos, porque vamos a ver dos textos aquí muy importantes de este sermón. Primero vamos a ver Hebreos capítulo 1 y versículo 5. Hebreos capítulo 1 es el pasaje, tremendo pasaje, glorioso pasaje, que comienza Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, y Hijo con H mayúscula, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es? ¿Quién es? El cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Quién es? Es Cristo, por supuesto, el Hijo de Dios. H con mayúscula. Y luego nos dice el autor, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y luego dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a el padre y él me será a mi hijo. Citando primero el Salmo 2 y luego de nuestro pasaje en Primera de Crónicas 17. Ahora vean Hebreos 3 y el versículo 4. Hebreos 3 y versículo 4. En la providencia de Dios tenemos aquí una explicación de quién es la casa. ¿Quién es la casa de Dios? Hebreos 3 y versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿quién es el que edificará casa a Dios? Cristo. Cristo. ¿Y quién es la casa de Dios? Los cristianos, la iglesia, los que retenemos esa fe, los que creemos hasta el final, los que creemos en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ya avanzamos mucho entonces en lo que es Primera de Crónicas 17:12. Y podemos decir entonces que Primera de Crónicas 17:12 es igual a Mateo 16:18. Cristo es el que edifica la iglesia. Cristo es Él en Primera de Crónicas 17, cuando Dios dice, Él me edificará casa. Él es el Hijo de David que edifica el verdadero templo. Y es por eso que el comentarista dice que este versículo es el versículo más importante del Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15, por supuesto, se nos habla de Cristo y se profetiza de que Él será el Salvador. Pero es hasta este versículo que se nos promete y se profetiza que el Cristo sería un hijo de David. Tan importante esto que Mateo 1:1, el primer libro del Nuevo Testamento, comienza con estas palabras. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Los judíos reconocieron, sabían y saben hoy en día. El Mesías, el Cristo, tenía que ser un hijo de David. Y esa frase fue, por ejemplo, los ciegos le rogaron al Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Una y otra vez nos vamos a encontrar en los Evangelios y el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento ya después, por supuesto, es Cristo como Hijo de David que viene a este mundo a salvarnos. Ahora, pensándolo bien, Cristo es el único que puede edificar casa a Dios. Y vamos a ver tres razones de esto. Cristo es el único que puede ser, Él me edificará casa. Porque Cristo, en primer lugar, conoce a Dios y sabe cuál casa quiere Dios. En primer lugar, digo que Cristo es el único que puede edificar casa a Dios, puesto que Cristo conoce a Dios y sabe cuál casa quiere Él. Un arquitecto diseña una casa según quién va a habitar en esa casa, la función que quiere esa casa, si es una casa de campo, es una casa en la playa, es una casa en la ciudad, si tiene mucha familia el que va a habitar ahí, quién va a vivir allí, cuántos van a vivir ahí, pero sobre todo también, ¿cuáles son los gustos del dueño? Porque si el arquitecto proyecta una casa muy bonita, muy grande, pero no le gusta al dueño, por supuesto que no se va a construir. Ahora, Cristo nuestro Señor, es el único que conoce a Dios a la perfección. Cristo es Dios. Y con mucho respeto lo digo, Él sabe de los gustos divinos, sabe cuál es la función que Dios quiere para su casa, sabe cuáles son las leyes de Dios, sabe qué es lo que Dios requiere para su casa. Entonces, número uno, Él aquí en 1 Crónicas 17:12 es Cristo, tiene que ser Él y nadie más que Él, puesto que Cristo es el único que puede edificar casa a Dios. Él es el único que conoce a Dios y sabe cuál es la casa que quiere Él. Otra razón por la cual Cristo es el único que puede edificar la casa a Dios es que es el único con el poder para hacerlo. Él es el único con el poder para hacerlo. Salomón, como ustedes saben, fue el hombre más rico que ha existido y también nos dice la Biblia el hombre más sabio, aparte de Cristo, por supuesto. Muy rico y muy sabio Salomón. Pero él no tenía los recursos para ser el constructor de la casa de Dios. Él no tenía los materiales, los recursos, el poder espiritual para construir y edificar la casa de Dios. Por supuesto, él podía conseguir piedras grandes para el templo, pero Cristo es el único que puede conseguir y hacer piedras vivas para el verdadero templo de Dios. En otras palabras, Cristo es el único que puede cambiar corazones. Cristo es el único que puede darnos el don de la fe. Cristo es el único que nos puede conceder el arrepentimiento para que estemos vivos, para formar la casa de Dios. Cristo es el único que puede salvarnos, es el único que puede santificarnos para que cumplamos la función de la iglesia. Pero la gran razón, Cristo es el único que puede hacer esto, porque Él sabe de los gustos de Dios, porque Él tiene el poder de Dios, pero también la gran razón por la cual Cristo es el único que puede edificar la casa, es que Él es el único que puede pagar para su edificación. Él es el único que puede pagar para que la casa de Dios sea construida. Salomón era increíblemente rico, pero toda su riqueza, toda la plata y el oro que él tenía, no pudiera haber pagado por la construcción de la casa de Dios. Para edificar la casa de Dios, Cristo tuvo que pagar, en primer lugar, comenzando pagando con su propia sangre. En Hechos 20 leemos este versículo. A los pastores les dice el apóstol Pablo en Efeso, a los de Efeso, tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño, en medio de lo cual el Espíritu Santo los ha hecho pastores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y va con el versículo que veíamos en esta mañana, Efesios 5:25. De maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si Él no se hubiera entregado en sacrificio por ella, Él no pudiera haber construido, no existiera la iglesia. Entonces, siguiendo con nuestro texto en 1 Crónicas 17. En primer lugar, vimos que Él es Cristo y no hay otra persona que puede ser aquí en 1 Crónicas 17:12 más que Cristo. Pero noten también que la casa es para Dios, puesto que el versículo dice, Él me edificará casa. Dios dice aquí y profetiza, Él me edificará casa. Es una casa para Dios, por supuesto, es el templo de Dios. Es una casa que tiene que ser agradable conforme a la función que Dios le da. Es para que Dios more en esa casa. Es increíble lo que nos dice Efesios 2:22 respecto a esto. Véanlo. Efesios capítulo 2 y versículo 22. Voy a comenzar a leer en el versículo 19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados, construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Increíble! Luego vean 1 Pedro, el capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Ya lo estudiamos este versículo al estudiar esta epístola. Increíble lo que dice. Aquí es el pasaje que nos dice que para los cristianos Cristo es precioso. Y nos dice, 1 Pedro 2:4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la función de la casa de Dios. Para eso somos edificados, para eso somos piedras vivas, para eso somos salvos. Y creo que esto es algo que hay que enfatizar mucho en nuestros días. La construcción, la edificación, es una casa para Dios. Él me edificará casa. Les voy a decir por qué, y ojalá que nadie me malinterprete en esto. Hay muchos que ven la casa de Dios como algo para ellos. Tengo problemas matrimoniales. Voy a ir a la iglesia. Tengo problemas con mi hijo. Voy a ir a la casa de Dios. Estoy desanimado. Voy a ir a la iglesia a animarme, a echar que me echen porras. Lo peor de todo esto, que hacen de la casa de Dios algo para exaltar a los hombres, en vez de exaltar a Dios, en vez de un lugar para hacer lo que a Dios le agrada. ¡Ay de las iglesias! A mí me gusta más como dice en inglés. ¡Wow! Dice en Apocalipsis en inglés. ¡Ay de las iglesias! Que en enero, creo que es en enero, el Super Bowl de fútbol americano, el campeonato, Super Bowl, cae en domingo. ¿Saben qué hacen algunas iglesias? El Super Bowl lo pasan en la iglesia, en el santuario de Dios, para que la gente lo vea, para que la gente venga a la iglesia. Yo no lo pude creer, hace muchos años, muchos años, fui a una iglesia en Estados Unidos. Y yo emocionado ir a la iglesia. Y abrieron el cuarto de escuela dominical de los jóvenes donde yo iba a ir. En medio del cuarto de escuela dominical, ¿saben qué había? Una mesa de billar. Una mesa de billar en la casa de Dios. ¿Pero cómo? Yo no tengo nada contra la mesa de billar. Pero sí contra una mesa de billar. Dios. Hay de los que usan la casa de Dios para traer artistas, deportistas, y en los púlpitos. Hay de las iglesias que no adoran a Dios conforme a su palabra. Es en la casa de Dios. Y espero que en esto me explique bien. No es para nosotros, hermanos. Si tenemos necesidades, claro, podemos venir y orar. Pero lo último, nuestra vista, nuestra visión debe de ser, por ejemplo, tienes problemas en tu matrimonio, voy a resolverlos porque es la única manera que Dios reciba mis oraciones y mi adoración. Voy a orar por mis hijos para que ellos vengan a adorar a Dios. ¿Me explico? ¿Me explico? Voy a orar por mi salud para poder servir a Dios, para poder adorarle mejor. Es lo que quiero. Él me edificará casa. Es una casa para Dios. Y de la frase, me edificará casa, también es de notarse que es una profecía que ya se está cumpliendo. Ya comenzó a cumplirse, por supuesto. Cristo ya vino a este mundo. Él ya se entregó por su iglesia. Ya mandó su Espíritu Santo en el Pentecostés. Ya está salvando a su pueblo. Y de seguro, como veíamos en esta mañana, al final presentará una iglesia gloriosa. También. De la frase, me edificará casa. Hay que pensar que el Señor tiene un método. Leí hace unos años de una constructora china que construyó un edificio, no lo pude creer, un edificio de 57 pisos, altísimo, 57 pisos, en 19 días. Los arquitectos, me imagino, se les hace agua a la boca de pensar, de poder ver ese proyecto. ¿Cómo le hicieron? Un edificio, 57 pisos, en 19 días. Lo que pasó es que usaron muchas secciones prefabricadas, modulares. Uno de la compañía comentó, y esto es a lo que voy, uno de la compañía comentó que ese método es muy útil y se hacen las cosas muy rápido, pero que a la gente le gusta más edificios personalizados, con ciertos requisitos, conforme a los propósitos de los que van a vivir ahí. Y los modulares, muchos de ellos, por supuesto, no cumplen con eso, porque es una fábrica y todos son los mismos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo edifica, según su método, el método eficaz divino y conforme a su propósito personalizado, por así decirlo. ¿Cuál es su propósito personal a lo último? Es de que Cristo edifica la casa de Dios. Efesios 1 lo repite 3 veces. Es para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo primero y lo más importante. Nuestro Señor Jesucristo, no sé cuándo de ustedes se han hecho esta pregunta. ¿Por qué no después de habernos escogido y salvado, nos llevó inmediatamente al cielo? ¿Por qué no nos llevó inmediatamente al cielo? ¿Por qué hemos de sufrir tentaciones? ¿Por qué hemos de estar en este mundo tan pecador? ¿Por qué? ¿Por qué no nos salva? Inmediatamente nos lleva al cielo y ya. Hubiera sido súper rápido ese método, por supuesto. Pero no hubiera cumplido con los propósitos de Dios Padre. Su método no es súper rápido. Él no tiene prisa. Para Él, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Él no tiene tiempo. Ahora, ¿cuál es el método que Cristo usa para edificar la casa de Dios? Él me edificará casa. ¿Cómo? 2 pasos nada más. 2 pasos muy grandes, por supuesto. El primero es que nos salva y el segundo es que nos santifica. Nos salva y nos santifica. Y esas cosas son inseparables. Cristo no salva a nadie sin santificar. Y Él, por supuesto, no santifica a nadie sin salvarlo. Las 2 cosas están ahí. Cuando íbamos a construir los baños, el albañil quería que yo comprara más arena. Pero yo le dije, mira, ahí hay arena. Hay mucha arena. Y él me dijo, bueno, esa arena sobró de la construcción del atrio, pero no la podemos usar. Ya tiene mezclada mucha tierra, mucha basura, muchas hojas. En teoría, por supuesto, sí se puede usar. Pero la mezcla será débil, contaminada, no pegaría bien. Bueno, los ingenieros, los arquitectos pueden explicarles esto. Es cierto que el Señor escogió pecadores para edificar su casa. Pero Él cambia su corazón. Tiene que cambiar su corazón. Los tiene que perdonar, los tiene que limpiar, los tiene que purificar para poder edificar. Entonces, eso es lo primero, que el Señor nos salva, nos hace piedras vivas, apropiadas para su construcción. Y eso es, por supuesto, lo que nos hace parte de su iglesia, como nos edifica. Y Él, como dicen ellos, ¿verdad? El Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos, y de la única manera. Ese es el primer paso. El segundo paso es que el Señor nos edifica santificándonos. Santificándonos. Vimos algo de eso esta mañana, de Efesios 5:26. Entonces Él les hace, pero que no vimos eso esta mañana, es la confirmación del sermón de esta mañana. Y tenía que ser lo mismo, puesto que es la palabra de Dios que nos enseña lo mismo. Pero hay otro versículo aquí que confirma también eso. En 2 Timoteo 2:21, el apóstol Pablo escribe que Cristo usa materiales y dice, instrumentos santificados, útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Tenemos que estar santificados, por supuesto, para que el Señor nos use. Ahora, aquí especialmente los que nos visitan. Cuando la Biblia habla de santos o que el Señor nos santifica, no quiere decir que nos van a canonizar, que va a haber un San Andrés, ¿verdad? Y un San Mario, Santa Mónica. No se trata de eso. Santificar en la Biblia esencialmente significa que Dios nos aparta. Dios nos separa para Él. Eso lo hace transformándonos. Eso es lo que significa santificar. Apartar, santificar, cómo nos transforma, desarrollando en nosotros las virtudes de Cristo, como dice en Romanos 8, nos forma, nos moldea a la imagen de Cristo, su Hijo. En la práctica, esto significa que nos ayuda a luchar contra el pecado. Y nos ayuda a amar más a Dios, a amar más su palabra. Nos hace pacientes, amables, humildes, generosos. Nos ayuda a ser buenos esposos. ¿Cómo somos santos? Nos ayuda a ser buenas esposas, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos empleados, mejores adoradores. Y eso es lo que a lo último nos hace casa de Dios, la edificación de Dios. Y a lo último, por supuesto, Dios nos transformará a la perfección al morir o cuando el Señor venga y nos presente como la iglesia gloriosa, la casa de Dios gloriosa. Ahora, aquí quiero enfatizar que Dios cumple su propósito de santificación, de transformación, poco a poco. Dios no se desespera en construir. Yo estaba desesperado, ¿verdad?, porque se terminara la construcción. Yo creo que todos también, los arquitectos, ¿verdad?, aquí me han de entender en esto, que ahí está hablándole, ya terminó esto, ¿y qué falta acá? ¿Y qué falta? ¿Y por qué no? Y nos desesperamos, ¿verdad? Sobre todo en nuestros días queremos todo instantáneo, un café instantáneo, una hamburguesa rápida instantánea, queremos todo rápido, ¿verdad? Pero Dios lo hace a su tiempo, poco a poco. Dios no se desespera. Él sabe lo que tiene que hacer en sus planos. Muchas veces hay cosas que toman tiempo para que queden bien sólidas y bien fuertes. Y Él tiene un plan eficaz para formar en nosotros esas virtudes de paciencia, amor, esperanza, valentía, contentamiento bíblico. Y nunca olvidemos que esto lo hace usando a los otros hermanos. Esto es tan importante de la iglesia, ¿verdad? La comunión entre los hermanos y que Dios nos usa. No nos usa como blocks o como ladrillos separados, pero siempre nos usa en el contexto de la iglesia, de la comunión, del compañerismo. Un versículo que, si Mateo 16:18 no hubiera sido nuestro lema, de seguro que Efesios 4 y el versículo 16, si lo tienen en sus Biblias, y no lo han subrayado, subrayenlo. Este hubiera sido nuestro texto lema si no hubiera sido Mateo 16:18. Efesios capítulo 4. Voy a comenzar a leer el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, o como dice otra versión, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No puedes crecer aparte de los hermanos de la iglesia. No puedo crecer aparte de los hermanos de la iglesia. Aparte de los niños, aparte de los jóvenes, aparte de los adultos, aparte de los ancianos, no podemos crecer. Es tan importante esto que el autor de Hebreos nos dice, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por esto mismo. Muy bien, entonces, de lo que hemos visto aquí, sigamos ahora con la segunda parte de 1 Crónicas 17. Y yo confirmaré su trono eternamente. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. El arquitecto constructor también es rey. Un rey con un trono eterno, como hemos leído y se enfatiza en este pasaje. Un rey para siempre. Un rey descendiente del rey David, de su descendencia. El rey de los judíos. Es precisamente por eso que los reyes magos, llamados reyes magos, que no eran reyes ni eran magos, que esos sabios del oriente vinieron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se acuerdan? Y todos se asustaron, comenzando con el rey Herodes, ¿se acuerdan? Y luego, al final, en su crucifixión, ¿qué pusieron sobre su cruz? La causa por la cual era crucificado. ¿Cuál era la causa? ¡El rey de los judíos! Los fariseos y los escribas, ¡cambia el título! ¡Que él dijo! Pilato no podía cambiarlo porque así estaba predestinado y escrito y profetizado. Y lo que escrito, escrito. ¿Se acuerda? Cristo es rey. Pero su reino no es de este mundo, como él lo explicó a Pilato. Mi reino no es de este mundo. No es como el rey de España. Y de hecho, no es nada más como rey de Israel. Él es el rey de los ángeles. Él es el rey de los seres vivientes de Apocalipsis. Él es el rey de todo el universo. Él, como dice en la Escritura, es el soberano, rey de reyes y señor de señores. Como rey soberano nos atrae a su reino, nos protege, provee lo que necesitamos, nos manda gobernantes, es decir, ancianos, diáconos, para que su iglesia crezca, hombres y mujeres con dones, para que seamos edificados. Y por eso precisamente la iglesia ha persistido hasta este día. Porque Él es el Rey soberano en la historia, en el mundo. Y me acuerdo, no sé si todavía cantan los niños, lo deberíamos de cantar los jóvenes y los adultos también. Que la iglesia sigue caminando, ¿se acuerdan? Y la iglesia sigue caminando, solo se tiene para predicar. Bueno, no me gusta eso, no nos debemos de detener. Seguimos adelante predicando, debería de ser, ¿verdad? Bueno, el punto es, la iglesia sigue adelante, sigue caminando, porque Cristo es nuestro Rey. Ahora, de esto pudiéramos decir mucho, pero tan solamente un comentario. ¿Cómo soberano? ¿Sí, niños, saben qué significa soberano, ser soberano? Ser soberano, ser rey de verdad, rey. Porque, por ejemplo, el rey de Inglaterra, el rey de España, de verdad no son soberanos. Salomón era soberano. Había dos mujeres, dos prostitutas que habían tenido bebés, y una se acostó sobre un bebé y lo mató, porque se acostó sobre el bebé. Y la otra dijo, ya sé. Dijo la que mató al bebé, pues voy a agarrar el bebé de la otra, ¿se acuerdan? Pero la otra decía, ¡no, ese es mi bebé! Llevaron el caso ante el juzgado, el gran tribunal de justicia, el supremo tribunal de justicia de Israel, el rey soberano, Salomón. Salomón, pues la solución es que corten al bebé a la mitad y le dan la mitad a una y le dan la mitad a la otra. ¡No! ¡No lo corten! ¡Déselo a ella! Prefería la verdadera madre, que se lo dieran a la otra y que estuviera vivo, por supuesto. ¿Se acuerdan? Mi punto es, nadie podía decirle a Salomón, ¡espérate! ¡Tú no puedes mandar que se corte al bebé! ¡Tú no puedes hacer eso! Salomón era soberano de verdad. Él podía hacer y dictar cualquier cosa. Y mi punto aquí es, de eso se trata la soberanía de Dios, y que Cristo es soberano, que Él dice y se hace. No hay parlamento, no hay sindicato, no hay hombre, no hay demonio que diga, ¿tú qué haces? No puedes hacer esto. Él es soberano de verdad. Y como comentábamos en esta mañana, entonces, tiene todo poder para edificar a su iglesia, tiene todos los recursos disponibles. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que Él tiene su tiempo, Él tiene su proceso, Él tiene su método divino. Y lo digo por esto. Muchas veces creemos que el Señor construya su casa de cierta manera. Que nos dé ciertos dones. Que tal pariente, tal amigo, venga a la iglesia y se convierta ya. Que nos mande un avivamiento ya. Y Él no lo hace como Rey soberano, porque Él hace todo a su tiempo, según su proceso, su providencia, mejor dicho, su método divino. Me acuerdo cuando estaban construyendo aquí, yo vivo ahí, tiene su casa, y veía yo todos los días al albañil lo que estaba haciendo, me gustaba ver, y a veces agarraba un bloque, sobre todo los que van en la esquina, me fijé, o un ladrillo, y lo cortaba, ¿verdad? Para ponerlo y que se acomodara. Y yo, nos pudiéramos imaginar, niños, al bloque, al ladrillo, gritando, ¡ah, me duele! ¡No me corten! Hay veces que no queremos eso en nuestras vidas. Que nos corten. No queremos esos sufrimientos en nuestra familia. Pero el Señor a veces lo tiene que hacer, y Él es soberano. Nos tenemos que calmar. Tenemos que tener confianza. El Señor tiene su proceso, sus tiempos, su providencia, su método divino. La casa no va a ser a nuestra manera, con nuestros métodos. La casa va a ser construida por nuestro Señor soberano, que también es sabio y que también es bueno. Entonces, hermanos y hermanas, no seamos orgullosos, porque lo último es puro orgullo. Es decir, yo soy más sabio que Dios. No lo debería hacer así, Dios. Eso es orgullo, eso es soberbia. Pero confiemos que el Señor sabe lo que hace en su sabiduría infinita. Él sabe los planos divinos y cómo es que Dios hará que su casa sea perfecta, gloriosa. Y lo más importante, el Señor sabe qué es lo que le dará más gloria y honra a Dios. Bueno, terminemos en los minutos que nos quedan con algunos consejos prácticos de lo que hemos visto. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. En primer lugar, primer consejo, asegurémonos que somos parte de la casa de Dios. Asegurémonos que somos parte de la casa de Dios. Leí de Hebreos 3. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza del Evangelio, en la esperanza de nuestra salvación. ¿Cómo eres parte de la casa de Dios creyendo en Cristo? Arrepintiéndote de tus pecados, por supuesto. Creyendo en Cristo hasta el final, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Eso es lo que te hace parte de la iglesia, parte de la casa de Dios. Y sigue leyendo la Biblia, sigue asistiendo aquí a esta congregación, aprendiendo, haciendo lo que Él nos manda y es como te edifica, junto con nosotros nos edificará. Muy bien, segundo consejo práctico. Recordemos que la casa de Dios todavía está en construcción. Todavía no es una iglesia gloriosa. Todavía está siendo edificada. El Señor todavía no termina con nosotros. Por el momento hay hermanos problemáticos. Tienen personalidad muy difícil. Julia, del principio, cuando llegó aquí a Hermosillo, no sabía lo que significaba cuando le dijeron, es que esa hermana es especial. En inglés tiene, por supuesto, otro significado. Pero ¿qué es una hermana especial? Hay hermanos especiales. Hermanos muy débiles, muy inmaduros. Hermanos con pecados que los asedian. Hermanos, como aprendí ayer, hermanos Ashe. ¿Cómo que hermanos Ashe? Sí. El Ashe es muda, ¿verdad? Hermanos Ashe. Hermanos mudos. Hermanas mudas. Bueno, como veíamos esta mañana, cuando termine Cristo la construcción, entonces la iglesia será perfecta, gloriosa. Y es algo seguro. Pero, entre tanto, tengamos paciencia con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestras madres. Y en vez de criticarlos, usemos nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestro amor, para ayudarlos a crecer, que sean edificados. En penúltimo lugar, apreciemos la casa de Dios. Apreciemos la casa de Dios. No el edificio, pero los creyentes. Y espero que esto haya quedado muy claro cuando memorizamos y meditamos por un año en el Salmo 84. El Salmo 84, a lo último, no está hablando de un edificio, no está hablando del Templo de Salomón. Está hablando de la iglesia, de la casa de Dios espiritual. Nuestra actitud a lo último debe de ser la de este Salmo. Oh, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, y los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Apreciemos la iglesia, apreciemos la casa de Dios, orando por ella, orando por nosotros como congregación, asistiendo, por supuesto, teniendo compañerismo con los de la iglesia. Luchemos contra nuestra carne, nuestra pereza, y sobre todo, amemos más al Señor de la casa, para que podamos decir de corazón, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. llamamos más al Señor de la casa, al constructor de la casa, al que va a terminar la casa, vamos a poder decir eso y vencer esa pereza, esa negligencia, ese pecado de no querer venir a la casa de Dios. En último lugar, demos toda la gloria a Cristo por la edificación de la casa de Dios. Él es quien la proyectó. Él es el que pagó por ella muriendo en la cruz. Él es quien dirige la obra y provee todos los medios para que sea terminada. A nosotros, aquí en Hermosillo, en esta iglesia, Él nos ha ayudado estos 39 años. Gracias a Dios. Él merece toda la honra. Oremos. Oremos. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, bueno, sabio, te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas verdades a nuestros corazones, que las entendamos, las escuchemos y que seamos hacedores de tu palabra. Llamemos más a tu iglesia, tu casa. Que apreciemos más estas lecciones, sobre todo que Cristo se entregó por nosotros. Y Cristo es el que nos edifica. Y Cristo es nuestro guía soberano. Danos, Señor, esa esperanza, esa confianza de esta profecía. Y te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que aún esta semana tú nos unas más, tengamos más comunión, y sobre todo que crezcamos más. Cumplamos más con nuestra función de alabarte, de glorificarte a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie cantando.